Inicia Entre Líneas 930 AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano, hoy 24 de noviembre del año 2019.
Acontecer político.
7:35 de la mañana en Entre Líneas. Ya que tenemos como bastante música, les voy a poner otra cancioncita, a ver si esta cancioncita la reconocen. Cacerolazos en Bogotá y en distintas ciudades del país para protestar de forma pacífica en contra del paquetazo de Duque y a favor, precisamente, del paro nacional. ¿Qué tenemos que decirle a nuestros oyentes, Marcela, Marco?
Pues Marco, Sergio, Jorgito, indignante lo sucedido el día de ayer en el centro de la ciudad, como lo han mencionado las personas que nos han acompañado el día de hoy. Estudiantes marchando de manera pacífica, hay que hacer énfasis en esto, de manera pacífica, con cacerolas por toda la 19 para llegar a la Plaza de Bolívar. Pero por la carrera séptima no les permitieron el ingreso, así que siguen subiendo por toda la 19 hasta llegar a la carrera tercera. Llegaron a la carrera tercera y más o menos llegan 15 motos de agentes de policía y del SMAT. Los atacan lanzándoles gases lacrimógenos sin razón alguna, dispersan la marcha. Algunos corren hacia el eje ambiental y otros hacia la cuarta, donde en este último lugar nuevamente se concentran. Desafortunadamente hay que comentarle a la audiencia, porque estuvimos en el centro en esos momentos, aproximadamente a las 3:48 de la tarde vuelven a atacar los agentes del SMAT a los estudiantes e impactan en la cabeza al joven Dylan, que hoy se debate entre la vida y la muerte en el hospital San Ignacio. Igualmente van a auxiliar al joven y siguen lanzando gases lacrimógenos. Es algo que no nos explicamos hasta el momento. Lo atienden, la ambulancia se demora en llegar, llegan, lo llevan y posteriormente vuelven a lanzar gases lacrimógenos y los estudiantes en paz siguen con sus consignas y con sus cacerolas y no se dejan de los policías ni del SMAT salir de ese sitio. Es algo que nos tiene bastante consternados, bastante indignados, razón por la cual anoche en el centro de la ciudad también salimos con cacerolas a protestar.
El tema es muy sencillo, Marcela. Lo que está sucediendo es precisamente el poder punitivo, la represión del Estado. Si pueden ver en redes sociales, los estudiantes el día de ayer en la calle 13 con carrera séptima cantando el himno nacional, solo cantándolo, estaban casi a 4 o 5 metros del escuadrón móvil antidisturbios SMAD, y el SMAD inmediatamente atacó con gases lacrimógenos. Y yo quiero acotar algo, Marcelo, un texto que envió la profesora María Cristina Orozco, directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, a unos grupos a los que pertenecemos. Voy a permitirme leer un par de líneas que dice: no me confundas. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. No soy el indolente, soy el consciente, el nieto de la abuela que no consigue sus remedios, el hijo de la madre con pensión miserable de un tercio de sueldo mínimo, el pariente pobre, el que paga en tres cuotas la comida del mes, el que no quiere vivir en 17 metros cuadrados, el que gana 30 veces menos que su jefe, el que teniéndolo todo lucha por los que no tienen nada. Soy el que camina con la comida en su mochila, el que duerme con la empatía de los que no llegan a fin de mes y se despierta con el sueño de la esperanza. Y sigue el texto para finalizar diciendo: no me confundas, no soy uno solo, porque hoy somos todos, porque hoy abandonaremos el individual yo.
Sergio, Marcela, Jorge, justamente en el día de ayer se vio por las emisoras cómo en muchas localidades de Bogotá seguía la gente en paro y seguía el cacerolazo. Y además seguían las movilizaciones, a tal punto que llegaron a la Plaza de Bolívar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el ESMAD, o este gobierno que manda al ESMAD, no permitió que los que estaban ayer marchando pacíficamente llegaran a la Plaza de Bolívar y les tocara entonces que reprimir, porque la consigna del ESMAD y del gobierno era que nadie podía movilizarse, nadie podía protestar? Entonces, ¿en qué queda el derecho constitucional a la protesta, a la movilización? Para al fin de cuentas, en la noche, tener que dejar llegar a los manifestantes a la Plaza de Bolívar. No se entiende. Permítame, yo voy a leer un comunicado que envía, o en el día de ayer dio a conocer la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que dice, y está fechado el día 23 de noviembre de ayer: el Comité Nacional de Derechos Humanos de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior se sirve de denunciar ante la opinión pública la omisión en la atención a un herido en el marco de la jornada de paro nacional del sábado 23 de noviembre a las 3:48 p.m. Un estudiante del Colegio Ricaurte es herido y el disparo fue realizado por el ESMAD en su cabeza. Producto de ello, se genera incrustación en su cráneo de lo que parece son perdigones. Debido a su grave herida, el estudiante requiere de cirugía de carácter inmediata y trasladado a un centro asistencial con las herramientas para su debida atención. La ambulancia para realizar el traslado correspondiente duró más de 25 minutos en llegar para llevar al herido a un centro asistencial. Denunciamos el actuar negligente por parte del servicio de ambulancia y exigimos que se garantice una misión médica urgente. Comité Nacional de Derechos Humanos de la UNES.
Entre la vida y la muerte está Dylan Cruz, un joven agredido por el ESMAD en Bogotá. 18 años, hacía 2 días se había graduado de bachiller. Y permanece en coma inducido y su estado de salud es crítico, bajo pronóstico reservado, según el parte médico del Hospital Universitario San Ignacio. Y aquí es cuando nos preguntamos, el día de ayer ni toque de queda, ni ley seca, ni nada de eso, y yo no vi los desmanes, ni la gente entrando a los conjuntos residenciales, ni nada por el estilo. ¿Qué nos querían hacer creer? Es una buena pregunta, porque es bien extraño que cuando preciso sucede esto, sacan un toque de queda, no pasó absolutamente nada. Y lo que se está demostrando acá es que las protestas del pueblo colombiano, de los estudiantes, de los trabajadores, del pueblo en sí, son completamente pacíficas. Que los desmanes de los vándalos, de los criminales, como si vieron el video de EPA Colombia. Dios mío, absurdo. Hasta 15 años de cárcel le pueden dar, ojalá. Hasta 15 años de cárcel. Esos son los influencers de la época. Pero mira que lo que sucedió es que la comunidad marchó en paz. Los cacerolazos como forma de estarle diciendo al gobierno que no estamos de acuerdo, además con el uso excesivo y desmedido de la fuerza pública con sus armas no letales, es decirles también que el pueblo está en pie de lucha.
Además que quedan muchas preguntas. ¿Cómo es posible que los vándalos se hayan organizado para llegar a varios conjuntos de la ciudad casi a la misma hora? Y que ahí sí la policía no haya aparecido.
Y que no estén llegando a las grandes cadenas, los grandes almacenes de grandes superficies. Me voy a llevar un televisor de 42 pulgadas nuevo, digámoslo de esa. No, me voy a ir a un barrio en el sur de Bogotá a llevarme un televisor de 30 pulgadas usado. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Esto es pura teoría del pánico.
No, yo pienso, mis queridos amigos, que esto tiene que tener consecuencias, no solamente políticas, sino también penales, porque lo que se ha hecho por parte del alcalde de Bogotá es cometer un delito de gran trascendencia, que prácticamente condenó a todos los bogotanos a asumir las culpas que hasta este momento ha tenido es el gobierno nacional, porque es el que ha incitado y es el que ha promovido la violencia. y no le, y ha ejecutado la violencia. Eso de declararle toque de queda, una figura propia del estado de sitio de la Constitución de 1886, una figura represiva que era mandar a dormir a todos los ciudadanos, como pasó en 1970 cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla y le entregaron el poder a Pastrana. Al día siguiente, a las 7 de la noche, Gerard Restrepo nos declaró el toque de queda y al otro día ya amaneció Pastrana como el presidente de la República. O sea que se cometió un delito de gran magnitud. Y ahora este alcalde y este acolitado por el presidente de la República nos declaran un toque de queda. Y mandan a 8 millones de colombianos, a 8 millones de bogotanos a dormir. Incluso lo que pasó con las universidades, que los rectores tuvieron que habilitar a las universidades como dormitorio para sus alumnos. ¿Qué es eso? Hasta el partido de Federer se tuvo que suspender. Y nos declararon culpables a todos los bogotanos.
Y a todos los colombianos como tal, porque recuerda que en Cali sucedió lo mismo, y lo que se estaba viendo es que en Cali las protestas iban por un lado y el vandalismo estaba en otro lado de la ciudad. Lo mismo sucedió en Medellín, lo mismo en todas partes. Teoría del pánico, desarrollada por el sociólogo, amiguísimo suyo, claro, Stanley Cohen. Se utiliza cuando el Estado necesita legitimar una acción que normalmente vulnera los derechos de los ciudadanos.
Es que es una actitud delictiva. No es una simple peñalosada. Es un delito lo que se cometió prácticamente, porque acoartó las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Y nos declaró prácticamente culpables. Y ese pánico que incitaron, eso está prohibido por las convenciones de derechos humanos. Ese pánico que incitó sobre la población, que puso hasta los vecinos a armarse de palos para vigilar sus casas. Como si aquí se fuera pues a suceder, estuviéramos en un conflicto generalizado. Entonces, yo pienso que eso sí tiene que tener unas consecuencias. Los ciudadanos tenemos que actuar frente a organismos internacionales para que se escarmienten las actitudes de estos gobernantes arbitrarios. Realmente no podemos dejar eso así.
Pero mira que de una u otra forma, el tratar de infundirle el miedo a la sociedad generó todo lo contrario, porque la gente está más brava, sigue saliendo por las noches con sus cacerolas, siguen marchando, siguen las protestas pacíficas y no se han dejado colapsar. Y no sé, si tenemos que acabar con todas nuestras ollas para que el gobierno nos escuche, pues acabamos con todas las ollas. ¿Qué carajos?
7:48 de la mañana. Marco, ¿qué más tenemos para decirle a nuestra audiencia?
Hay que mirar acá una cosa muy importante. Es que ese cacerolazo está demostrando que son todos los sectores sociales los que están protestando. En todos los barrios de Bogotá, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Quiere decir de que el cacerolazo, que también tuvo repercusión a nivel internacional, es también un éxito. Hay que seguir entonces con los cacerolazos. Yo quiero señalar que todos los objetivos del paro ya los conocemos. Se ha dicho no solamente en esta emisora, sino en todas las otras emisoras, en la prensa. Objetivo del paro que creemos nosotros, que así diga Duque, que él no va a presentar ninguna reforma laboral ni pensional o la que sea, en un mediano plazo lo hará a través de su partido Centro Democrático, el Partido Conservador o alguna de las bancadas de los grupos cristianos con que él cuenta. ¿Cuál será el argumento de él? Que no puede hacer nada ante eso, por cuanto debe respetar la división de poderes y él debe respetar al poder legislativo. Por lo tanto, la reforma laboral y pensional y otras más se impondrán, por cuanto debe cumplirle a las políticas de imposición del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSDE. Es decir, eso depende que todos los movimientos sociales, políticos, culturales y políticos no vayan a bajar la guardia, se continúe el movimiento, se continúen con las banderas en alto, y seguramente no podrá imponer ni este presidente ni el Centro Democrático esas políticas tan nefastas. Por otra cosa, rápidamente quería señalar tres puntos. En el caso de los infiltrados, sabemos que allí pueden haber efectivamente, desde el punto de vista político, anarquistas que tienen una concepción política, buscan el enfrentamiento con las fuerzas del Estado, representado en este caso por la policía y en especial con el SMAT. Destruyen bienes que representan el Estado y bienes que representan el capitalismo, como es el caso de los bancos, pero no roban. Cuando hay saqueos, queman los productos, por lo general, en las calles. Dos, agentes del Estado. ¿Qué hacen? Enfrentamiento igualmente con la fuerza del Estado, representado en este caso por la misma policía y en especial con el SMAT. El SMAT destruyen bienes que representan el Estado y bienes que representan el capitalismo, como es el caso de los bancos. ¿Por qué? Porque necesitan que esas marchas se acaben, porque necesitan que esas grandes concentraciones terminen. Y entonces entran a actuar para acabar justamente con ese gran río de gente. Miles y miles estuvieron en la participación del paro del 21 de noviembre y en todos estos días. Marcela.
Sí, muy cierto, Marco. Yo creo que, como lo dijo Jorge Luis Villa, hay que investigar. Hay muchos videos rodando en las redes sociales donde son pruebas, creería yo, para iniciar investigaciones tanto a la gente de la policía como del ejército, que al parecer estuvieron incurriendo en el vandalismo para generar e infundir ese miedo del que hablábamos hace un momento, para acabar con las marchas y para acabar con lo que se ha venido dando todos estos días.
Déjame terminar con lo siguiente. Ladrones hay en estas marchas, en estos desmanes, claro, con organización o sin ella, hay ladrones. Participan en algunas ocasiones en los eventos anotados con anterioridad, pero fundamentalmente esperando la oportunidad para iniciar los saqueos a las estaciones de Transmilenio, cajeros, almacenes de cualquier índole, casas o conjuntos residenciales. Pero también hay lumpen. En su concepción política y filosófica, como ya la conocemos, Jorge, por lo regular no actúan organizados, pero esperan igualmente la oportunidad para iniciar los saqueos a las estaciones de Transmilenio, cajeros, almacenes de cualquier índole, casas o conjuntos residenciales. Y de allí es que se coge el gobierno para un toque de queda que, como se ha demostrado en algunos videos, está participando la policía. No tenemos que decirlo nosotros, están en las redes sociales, como policías de civiles están participando. El caso que denunció el compañero de el presidente de la FECODE, que cogieron a un policía, él dijo, sí, soy policía, y lo entregaron a las autoridades correspondientes. El caso que se ha visto de algunos camiones que bajan particulares armados, supuestamente para ingresar a las residencias. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué está buscando con el gobierno con esto? Creemos, uno, el toque de queda, que ya se explicó qué es. Dos, ¿para qué? Para dar un paso y decretar la conmoción interior y poder tener herramientas jurídicas para poder reprimir más de lo que está haciendo a este país, con el cuento de que no hay convivencia ciudadana porque se están enfrentando los ciudadanos.
Y no se te haga raro, Marco, Marcela, Jorge, que el día de mañana, esta semana, empiecen a callar los medios de comunicación, porque esas también son herramientas de la teoría del pánico. Así que frente a eso, es un llamado, 7:53 minutos de la mañana, se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que desde estos micrófonos es, compañeras y compañeros, en las calles nos encontramos porque esto no ha acabado, esto hasta ahora está empezando.
Continuamos en pie de lucha.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar hasta mi huelga, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un
El próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.